El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Quién es y quién fue Melquisedec? Número 1. Este sermón fue por el ministro Fred Coulter el 9 de abril del año 2011. Dado que he cubierto tantas cosas que llevan a la Pascua, voy a cubrir una sección difícil de las Escrituras, que es difícil que la gente entienda. Muchas veces la respuesta es tan simple y está justo enfrente de nosotros contenida en el contexto. Vayamos a Hechos, capítulo 20. Esto tiene que ver con la fiesta de panes sin levadura y también con el primer día de las semanas. Sabemos al contar a Pentecostés que durante la fiesta de panes sin levadura, el día después del sábado regular, el cual entonces es el primer día de la semana, tenemos la ofrenda de la gavilla mecida, la cual es llamada en el Nuevo Testamento el primer día de las semanas o el primero de las semanas. Al leer Hechos 20, a causa de la forma en que están alineados los versos en la Reina Valera, parece que hay un error. Porque Hechos 20 en el verso 7 en la Reina Valera dice el primer día de la semana. Y eso viene aquí del verso 6, donde allá dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, si eso estuviera en orden cronológico, estaría fuera de secuencia, ¿cierto? Veamos si podemos desenredar un aparente error en la Reina Valera, e incluso al leerlo en la versión fiel, es un poquito difícil de entender esto, dado que esto está relacionado con la fiesta de panes sin levadura, lo revisaremos. Bueno, entonces vayamos a Hechos, capítulo 20. Vamos a empezar a leer comenzando en el verso 1. Hechos, capítulo 20. En el verso 1 dice así. Cuando el tumulto terminó. Esto es después del tumulto que tuvieron en el Coliseo, donde querían matar a Pablo, y todos gritaban, «Grande es Diana de los Efesios». Porque el impacto del ministerio de Pablo, después de 3 años, fue tan grande, que los fabricantes de ídolos estaban quebrando. Usted no puede tener eso. No puede tener la religión interfiriendo con la economía. E interfiriendo porque decían, «Bueno, sabemos que ella cayó del cielo, descendió del cielo, y grande es Diana, la diosa de los Efesios». O en griego, teas megales a termis efesium. Puede tan solo imaginar esto, con las multitudes que estamos viendo, con los continuos agites en el Medio Oriente, aquellas clases de multitudes, todos juntos gritando en el estadio. Se apoyan unos a otros y hay gran ruido y un gran espíritu. Están seguros que todo lo que se le ha dicho de Diana es verdad. ¿Y quién es este judío renegado que viene aquí haciendo milagros, haciendo que la gente queme sus ídolos y sus libros? Entonces leamos nuevamente. Cuando el tumulto terminó, Pablo llamó a los discípulos a él y los abrazó. Luego se fue para ir a Macedonia. Esto es, desde Éfeso. Entonces, para ir a Macedonia tenía que subir hasta Troas, tomar un bote a través para llegar al norte de Grecia. En aquellos días, Macedonia iba desde el mar Egeo todo el camino hasta el mar Adriático, y los romanos tenían una autopista que iba a través. Sigamos leyendo, verso 2. Y después de pasar por esas partes y de exhortarlos con mucho hablar, él vino a Grecia. Él llegó al sur. No nos dice dónde fue a Grecia, pero probablemente podía haber sido Atenas o Corinto. Sigamos leyendo. Ahora, después de haber estado ahí por 3 meses, él iba a zarpar a Siria. Esto significa que probablemente él iba a ir a través de Corinto y zarpar al este hacia Siria, lo cual entonces es debajo de Asia Menor. Sigamos leyendo. Pero cuando supo que los judíos estaban al acecho por él, decidió volver por Macedonia. Entonces los judíos siempre han tenido su servicio secreto. De hecho, si hubieran tenido un helicóptero, Pablo habría sido muerto hace mucho tiempo. Así que volvió al norte, a Macedonia. Sigamos leyendo, verso 4. Y estos lo acompañaron tan lejos como Asia: Sópater, un bereano, y de los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, y de Derbe, Gallo y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos fueron adelante y nos esperaron en Troas. Aquí hay un nos. ¿Quiénes son nosotros? Tenemos entonces a Pablo y su grupo. Y su grupo se dividió. Pablo se fue, pero los otros esperaron por el siguiente grupo, el cual era Lucas y su grupo. Sigamos leyendo. Pero zarpamos de Filipo después de los días de pan sin levadura, y en 5 días vinimos a ellos a Troas, donde permanecimos por 7 días. Entonces hay una ruptura completa justo aquí. Entonces, con lo que estamos tratando es 5 días, 7 días, es decir, 12, estamos cerca de casi 3 semanas después del comienzo de la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo, verso 7. Ahora, en el primer día de las semanas, cuando los discípulos se habían reunido para partir o comer el pan. Entonces suena que esto es después de los 7 días, pero no es así, porque aquí está Pablo. Leámoslo. Pablo les predicó. Entonces vemos, en el verso 4, Pablo salió y fue a donde estaban esos discípulos. Y aquí Pablo les predica. Leamos. Y porque iba a partir en la mañana, continuó hablando hasta la medianoche. Y habían muchas lámparas en el cuarto de arriba, donde ellos estaban reunidos. Y en la ventana se sentó un cierto joven llamado Eutico, quien fue vencido por un sueño profundo, después de que Pablo había estado hablando por un largo tiempo. Y él cayó desde el tercer piso, y fue levantado muerto. Pero Pablo bajó, y se acostó sobre él, y lo abrazó, y dijo: «No estén ansiosos, porque su vida está en él». Y después de haber subido de nuevo, y haber partido pan y comido, y hablado por un largo tiempo, incluso hasta el amanecer, así él partió. Y ellos entraron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Luego, continuamos. Ahora, aquí esto se conecta con el verso 6. Leamos. Luego continuamos hacia la nave, y zarpamos hacia Asos, con la intención de recoger allí a Pablo. No nos dice cuánto tiempo permaneció Pablo allí. Sigamos leyendo. Porque así lo había él determinado, ya que él mismo iba a pie. Y después de reunirse con nosotros en Asos y recogerlo, llegamos a Mitilene. Entonces tenemos aquí 3 grupos. Pablo y su grupo. Ellos subieron a Troas, y los que lo acompañaban permanecieron allí y esperaron al segundo grupo, Lucas y su grupo. Pablo se adelantó a donde sea que fuera que estuvo predicando. Y todo esto ocurrió antes de panes sin levadura. Probablemente allí fue la Pascua, luego el primer día de las semanas, y tenemos el incidente aquí del joven que cayó dormido y fue levantado y se recuperó. Luego Pablo se va. Bajó a Asos, y luego finalmente el grupo de Lucas y aquellos que Pablo había dejado atrás, todos juntos llegaron en el barco a Asos a reunirse con él. ¿Sigue usted la secuencia? Entonces tiene que ir desde el verso 1 todo el camino hasta el verso 14. ¿Entiende lo de los tres grupos y cómo se dividieron? Pablo estaba con el grupo y los dejó en Troas. Lucas va con el grupo y permanecieron en Filipo hasta después de los días de panes y levadura. Luego, en 5 días, llegaron a ellos a Troas, donde permanecieron por 7 días. Luego entonces retoma la historia con Pablo, quien estaba solo. No había nadie con él. Luego llegaron al lugar de reunión. En el verso 13, a reunirse con Pablo, lo recogieron y todos se fueron a Mitilene. He tenido algunas personas que me preguntan sobre esto. Entonces resumamos, los tres grupos son, primero, Pablo y su grupo, los cuales se separaron y Pablo siguió solo. Segundo, Lucas y su grupo. Aquellos que Pablo dejó en Troas estaban esperando a Lucas y su grupo. Y tercero, Pablo, porque él se fue solo, así que llamemos que él es el tercer grupo. Pablo fue a donde estuvo hablando, no se nos dice exactamente dónde fue. Luego, el grupo de Pablo, que quedó atrás, se une a Lucas y su grupo, y zarpan a Asos, donde estaba acordado recoger a Pablo. Después que Pablo los dejó, allá en el verso 4, él siguió derecho al lugar donde iba a estar predicando, y probablemente estuvo allí para la Pascua y panes sin levadura, porque en el primer día de las semanas, y esto menciona panes sin levadura allá en el verso 6. Entonces, este incidente fue tan importante que cuando Lucas lo registró, lo puso allí, pero tiene que ser capaz de seguir los tres grupos para poder entenderlo. Pablo y su grupo, que se separaron, Pablo solo, y luego la combinación del grupo de Lucas y los que quedaron del grupo de Pablo, todos unidos y zarpando para reunirse con Pablo en Asos. Entonces, esta es la explicación de lo que tenemos allí. Tal vez usted necesite tomar cierto tiempo para entender esto, o incluso dibujar un esquema para ver cómo fue eso. Ok, ahora voy a cubrir otra escritura difícil, porque hay algunas personas que dicen que Melquisedec era en verdad Sem, y no el Señor Dios del Antiguo Testamento, quien llegó a ser Jesucristo. Primero que todo, vayamos a Hebreos capítulo 6. Es importante que empecemos aquí y volvamos y analicemos esto a partir de otras escrituras un poco después. Entonces vayamos a Hebreos capítulo 6 y vamos a empezar a leer en el verso 18. Hebreos capítulo 6. Comenzamos en el verso 18. Dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible para Dios mentir, nosotros, quienes hemos huido por refugio, pudiéramos tener fuerte ánimo para echar mano de la esperanza que ha sido colocada delante nuestro. Tal esperanza tenemos como un ancla del alma, segura y firme, y la cual entra en el santuario dentro del velo. Lo que él está haciendo es preparando para mostrar cuán superior es el nuevo pacto sobre el antiguo pacto, que tenemos a través de Cristo acceso directo al Santo de Santos en el cielo arriba. El Santo de Santos en la tierra era un asunto totalmente diferente, aunque fue de acuerdo al patrón que estaba en el cielo, y el sumo sacerdote solo podía entrar al Santo de Santos en el día de expiación. Nadie más podía entrar. Solo el sumo sacerdote para hacer expiación por los hijos de Israel. Luego, tenemos la ceremonia para distinguir entre el verdadero Dios y Satanás el diablo, como es representado por los dos machos cabríos. Sigamos leyendo. El santuario dentro del velo, donde Jesús ha entrado por nosotros como un precursor, habiendo llegado a ser un sumo sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Luego, explica acerca de Melquisedec comenzando en Hebreos 7. Antes, en Hebreos 5 dijo, por así decirlo, hay algunas cosas difíciles que tengo que explicar de Melquisedec, pero ustedes son sordos, así que voy a tener que levantarlos para que entiendan. Vayamos a Hebreos 7. Vamos a empezar a leer en el verso 1. Nos dice demasiado de él, de Melquisedec. Vayamos allá. Hebreos capítulo 7. Comenzamos en el verso 1. Dice así. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien se reunió con Abraham mientras él estaba regresando de su matanza de los reyes, y lo bendijo, y a quien Abraham dio una décima parte de todo. Cuando comienzan a atacar aquí, lo que realmente atacan son los diezmos y las ofrendas. Pero bueno, sigamos. De un lado, siendo interpretado rey de justicia. ¿Puede aplicar este título a cualquier ser humano? No, claro que no. Sigamos. Y de otro lado, rey de Salem, lo cual es rey de paz. Luego viene el verso 3. Este es en verdad duro, y no sé cómo es que tratan de decir que Melquisedec fue en verdad Sem. Leámoslo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino habiendo sido hecho como el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Si usted dice que es Sem, se enfrenta a un problema, porque tiene la genealogía, ¿cierto? Noé fue el padre de Sem, Can y Jafet, ¿cierto? Sí. ¿Murió Sem? Sí. ¿Tuvo Sem un inicio de días? Sí. Entonces, no puede ser Sem. Tampoco puede ser Noé. Noé también tuvo un inicio y un fin. Y aquí dice, ni fin de vida. Lo cual muestra que cuando Jesús se despojó a sí mismo de su gloria, él nunca perdió la vida. Luego él fue nacido de la Virgen María, y cuando llegó el tiempo para la crucifixión y murió, ¿qué hizo? Entregó su espíritu a Dios el Padre. Aquel espíritu, aunque no estaba en un ser vivo, contenía todo lo que fue Jesús, ¿cierto? Sí. Entonces, esto solo aplica a Jesús. Sigamos leyendo, verso 4. Pero consideren cuán grande fue este, a quien incluso el patriarca Abraham dio un décimo de los botines. Porque de un lado, aquellos de entre los hijos de Leví que reciben el sacerdocio, son mandados por la ley a recoger diezmos de la gente, esto es, de sus hermanos, aunque ellos son todos descendientes de Abraham. Pero de otro lado, él, quien no era descendiente de ellos, recibió diezmos de Abraham. Eso indica que eso era más que regular con Abraham, que tan solo dando cuando eran los botines de guerra. Sigamos leyendo. Y bendijo a quien tenía las promesas. Entonces está más allá de toda duda que el inferior es bendecido por el superior. ¿Podría usted decir que Sem sería superior a Abraham, aunque si él estuviera vivo? No, ¿por qué? Porque ambos son humanos. Sigamos leyendo, verso 8. Y en el primer caso, los hombres que mueren reciben diezmos, pero en el otro caso, él recibió diezmos de quien es testigo que él vive por siempre. Y en un sentido, Leví. Este es un verso muy importante. Leámoslo. Y en un sentido, Leví, que recibe diezmos, porque el templo no había sido aún destruido. Sigamos leyendo. También dio diezmos a través de Abraham, porque estaba todavía en los lomos de sus antepasados, cuando Melquisedec lo conoció. Esto es muy interesante, ¿cierto? Vamos aquí a tocar otro tema y luego volveremos a Melquisedec. Primero vamos a responder un par de preguntas concerniente a las cosas de Abraham y a los 400 y 430 años y demás. Vayamos por un momento a Génesis 15. Esta es otra escritura difícil, así que en cierto sentido vamos a ir a través de algunas escrituras difíciles que pertenecen a la Pascua y panes sin levadura. No vamos a ir a través de todo lo de los sacrificios y el significado de eso, y los días, eso ya lo hemos cubierto. Vayamos a Génesis 15 y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 13. Génesis capítulo 15, comenzando en el verso 13, dice así: Y él dijo a Abraham: Debes ciertamente saber que tu descendencia será peregrina en una tierra que no es de ellos, y les servirán y los afligirán 400 años. Si Dios da la promesa, ¿no es eso seguro? Claro que sí. Dios dio la promesa de la simiente física y la espiritual. Ya hemos cubierto eso, pero analicemos este verso por tan solo un minuto, y veremos los 400 y los 430 años, y veremos que no hay conflicto alguno. Nuevamente, verso 13, leamos. Debes ciertamente saber que tu descendencia será peregrina en una tierra que no es de ellos, y les servirán y los afligirán 400 años. La declaración en paréntesis está insertada. Esto no significa que van a ser afligidos 400 años. De hecho, si lo leemos sin la declaración en paréntesis, diría: Tu descendencia será peregrina en una tierra que no es de ellos 400 años. Sabemos que solo estuvieron en la tierra de Egipto un poco más de 200 años. Y todos siempre dicen, entonces, ¿cómo puede ser eso? Eso no puede ser cierto, eso no está bien. Recuerda el verso que acabamos de leer allá en Hebreos 7. Leví diezmó, porque estaba en los lomos de su patriarca Abraham. En Dios, dando la promesa que él tendría simiente física de él mismo, eso era tan seguro como si ya hubiera tenido lugar. Cuando Abraham estuvo peregrinando, adivine qué, también estaban peregrinando Isaac, Jacob, porque ellos estaban en sus lomos. No habían nacido aún. Así como Leví, quien diezmó, estando aún en los lomos de su padre Abraham. Entonces veamos ahora los 400 y 430 años. Recordemos, Abraham era 85 años cuando le fue hecha la promesa de Isaac. ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? Tenía 100 años. Allí ya hay una diferencia de 15, ¿cierto? Entonces tenemos 15 años. Ahora vayamos a Génesis 22 y veremos el registro de otros 15 años. Isaac fue el primogénito de Sara, ¿cierto? ¿Qué dijo Dios después de todos los primogénitos de Israel, lo cual es cierto a través de todo el tiempo? El primogénito le pertenece a Dios. Todos ellos pertenecían a Dios, pero ¿qué les dijo Dios a los hijos de Israel que debían hacer con los primogénitos varones? Debían redimirlos con un cordero o un cabrito. Leamos el registro y veamos que hay muchas cosas que se desenvuelven de este capítulo en Génesis 22. Primero que todo, tenemos a Abraham como un tipo de Dios el Padre. Tenemos a Isaac como un tipo de Jesucristo, y esto es resaltado en Gálatas 4. Leamos si podemos conjeturar y deducir la edad de Isaac en este punto. Sé que he ido todo el camino desde 30 años de edad hasta 12 años, pero no hay necesidad de eso, porque la clave de los 430 años responde la pregunta, ¿dónde están los otros 15 años que hacen falta? Porque tenemos 15 años desde el tiempo de la promesa hasta el nacimiento de Isaac. Ahora necesitamos los otros 15 años. Así, cuando lleguemos a Éxodo 12 con 430 años, veremos cómo entendemos eso. Aquí entonces estuvo la prueba. Leamos Génesis capítulo 22, Y vamos a comenzar en el verso 1. Génesis 22, comenzando en el verso 1, dice así: Y sucedió después de estas cosas que Dios probó a Abraham. ¿Todos tenemos pruebas que salen? Sí. Y tenemos pruebas que son duras, ¿cierto? ¿Vamos a creer que Dios es verdadero? Sí. ¿Vamos a obedecer a Dios bajo toda circunstancia? Sí. Leamos. Y le dijo Abraham, y él dijo, aquí estoy. Y él dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac. Él ya tenía a Ismael a través de Agar, pero él no fue contado en la promesa. Isaac fue su único hijo a través de Sara. Sigamos leyendo. A quien amas, y entra a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como un holocausto sobre una de las montañas, la cual te diré. Recuerde, tomando el primogénito por ofrenda. Sigamos leyendo. Y Abraham se levantó temprano en la mañana y ensilló su burro, y tomó dos de sus hombres jóvenes con él, y a Isaac su hijo, y dividió la madera para el holocausto, y se levantó y fue al lugar del cual Dios le había dicho. Entonces, en el tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y Abraham dijo a sus hombres jóvenes: Note cuidadosamente lo que dice aquí. Leamos. Ustedes permanezcan aquí con el burro, y el niño y yo. La reina Valera dice, muchacho. Además, tengamos en cuenta, ¿cuál es la edad de adultez en la Biblia? 20 años. Es por eso que en la rebelión que tuvo lugar, todos aquellos durante los 40 años, sus vidas fueron terminadas. Pero aquellos de 20 y menores no fueron contados como adultos. Sigamos leyendo. Y el niño y yo iremos allá y adoraremos, y volveremos de nuevo a ustedes. Y Abraham tomó la madera del holocausto y la colocó sobre Isaac, su hijo. Este es un tipo de Jesús cargando su cruz. Y la cruz que él estuvo cargando no es como la mostrada en las películas, una gran y pesada cruz de 200 a 300 libras. La forma en que los romanos crucificaban a la gente era que encontraban un árbol grande, quitaban todas las ramas y le ponían dos ganchos de hierro. Luego, el prisionero que era condenado a ser crucificado cargaría el travesaño, no la cruz entera. Y eso es lo que Jesús empezó a cargar, pero estuvo tan débil que no podía llevarlo, así que se lo dieron a Simón de Cirene, y él lo llevó por él. Cuando llegaban al lugar, lo ponían en el suelo, tomaban al prisionero y clavaban a través de las muñecas, amarraban sus brazos y demás. Luego, lo levantarían y tenían palos especiales para levantar el travesaño y ponerlo en los ganchos. Luego tomaron sus pies sobre la plataforma de pies y ahí es donde crucificaban los pies. Entonces, llevar la madera fue un tipo de Jesucristo llevando su travesaño para la ofrenda de Dios. Sigamos aquí leyendo, verso 6. Y tomó la antorcha de fuego en su mano. La reina Valera dice que él tomó en su mano el fuego. Si usted hace eso, va a quemar su mano. Entonces, lo que hacían es mantener carbones en una vasija, así podría siempre tener fuego listo para llevar. Sigamos leyendo. Y un cuchillo. Y ambos fueron juntos. E Isaac le habló a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él dijo, Aquí estoy, hijo mío. Y él le dijo, He aquí el fuego y la madera, pero ¿dónde está el cordero para un holocausto? Y Abraham dijo, Hijo mío, Dios se proveerá a sí mismo de un cordero para un holocausto. Entonces ambos continuaron juntos. Abraham tuvo que tener fe, Isaac tuvo que tener fe, y ambos continuaron para hacer lo que Dios dijo. Sigamos leyendo, verso 9. Y vinieron al lugar del cual Dios le había dicho. Y Abraham construyó un altar allí, y colocó la madera en orden. Y ató a su hijo Isaac, y lo acostó sobre la madera, sobre el altar. Aquí no hay señal de pelea, no hay señal de rebelión contra Dios. Tan solo ponga en sus notas Hebreos 12, el cual, concerniente este registro, dice que Abraham hizo esto porque él contaba a Dios, poderoso, para levantarlo de los muertos, porque él lo veía como un paralelo de lo que Dios hizo con su cuerpo muerto. Entonces, hay muchas cosas profundas e interesantes que están en la Biblia, que en realidad tenemos que responder y buscar, y esto es parte de eso aquí. Sigamos leyendo, verso 10. Y Abraham estiró su mano, y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Y el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Y él dijo, no coloques tu mano sobre el muchacho. La misma palabra que se usa para niño. Podemos determinar de esto que él tenía 15 años. Y estos entonces son los otros 15 años para completar los 30. Sigamos leyendo. Ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Paremos aquí por tan solo un minuto. Dios promete vida eterna para todos nosotros, ¿cierto? Sí. Usted conoce gente que parece permanecer fieles por mucho tiempo. Luego, cuando las dificultades llegan, o las pruebas, o los problemas, ¿qué hacen? Se van. Esta es una prueba para ver si le cree a Dios y se parará con Dios, aun si tiene que pararse solo. Esto es ciertamente verdadero de Abraham e Isaac, ¿cierto? Aquí estaba el hijo que fue prometido. Él esperó 25 años por él, ¿cierto? Le fue dada la garantía y la promesa cuando él tenía 85, e Isaac nació cuando él tenía 100. Cuando Isaac está creciendo y comenzando a ser un joven, Dios le dice que lo tome y ofrende. A los 115, y Sara sería de 105, ¿creería usted que ella iba a dar a luz otro hijo? Estas son circunstancias tremendas para pensar. Entonces, muchas veces estamos nosotros mismos en una prueba que sentimos que estamos acorralados sin lugar a dónde ir. Siempre puede ir a Dios. Dios está allí. Él va a ayudarle. Él va a intervenir por usted. Aquí está cómo intervino. Sigamos leyendo en el verso 12. Porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo de mí, el primogénito. Recuerden, Jesús fue el primogénito de María, y Jesús fue el primogénito de los muertos. Entonces hay mucho significado en todo esto, y esto se relaciona con la Pascua, la crucifixión, etc. Note entonces lo que hizo Dios. Sigamos leyendo, verso 13. Y Abraham levantó sus ojos y miró. Y he aquí, detrás de él, un carnero estaba enredado en un matorral por sus cuernos. No sabemos cómo llegó allí. No sabemos si Dios creó uno especial para el evento, pero estoy seguro que no estaba en ningún sitio cuando ellos subieron a la montaña, porque estoy seguro que Isaac y Abraham estaban mirando. Porque no creo que Abraham le dijera justo al final, tú vas a ser ofrecido. Entonces, aquí está el sacrificio sustituto. Nuevamente, un paralelo con Cristo, siendo muerto por nosotros, tomando nuestros pecados sobre él, como el sacrificio sustituto, por el pago de nuestros pecados. Sigamos leyendo. Y Abraham fue, y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el nombre del lugar, el Señor proveerá. Quiero que entienda cuán importante es esto. Nunca olvide que bajo cualquier circunstancia, aún la más difícil que haya, Dios proveerá. Muchas veces no veremos cómo va a pasar, pero Dios proveerá. Así, sigamos leyendo. Así es eso dicho hasta este día. En el monte del Señor será provisto. Note la confirmación de todo lo que Dios prometió a Abraham e Isaac. Sigamos leyendo. Verso 16. Por mí mismo he jurado. Y esto va justo a Hebreos 6 donde comenzamos, ¿cierto? Sí. Leámoslo. Dice el Señor, ¿por qué has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo? Que en bendición yo te bendeciré y en multiplicación yo multiplicaré tu semilla como las estrellas de los cielos. Se refiere a la simiente espiritual. Y como la arena, la cual está sobre la orilla del mar. La simiente física. Y tu semilla poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu semilla. Pablo fue inspirado a aplicar esto directamente a Cristo en Gálatas 3. Leamos. Y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra porque has obedecido mi voz. Esta es una lección tremenda para nosotros llegando al tiempo de la Pascua. Es importante entenderlo. Espero que todos estén siguiendo esto. Isaac también mostró perfecta fe en Abraham, lo cual fue un tipo de la perfecta fe de Jesús en el Padre. Espero que entienda cómo llegamos a los 430 años. La promesa fue dada cuando Abraham era de 85 años. Isaac nació cuando Abraham era de 100 años, entonces aquí hay ya 15 años. Cuando llega a Éxodo 12, encontramos también una declaración muy interesante, la cual parece otra contradicción, aunque resolvimos el problema de los 430 años. Porque tome 400 años, como es declarado en Génesis 15. Súmele a eso 15 años hasta que Isaac nació, y van 415 años. Y luego llegamos a Éxodo 12, vayamos allá, Éxodo 12, en el verso 40, leámoslo. Éxodo capítulo 12, en el verso 40, dice, ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto fue 430 años. Entonces, esto significa que podemos deducir de los 430 años, dado que ya contamos 415, podemos deducir que Isaac debía ser de 15 años cuando la ofrenda, como el primogénito, tuvo lugar con el sacrificio sustituto. Así entonces es como obtenemos los 430 años. Pero aquí tenemos otro problema. Leamos, verso 40. Ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto fue 430 años. ¿Cómo pudo ser esto cuando ellos no entraron allí y no estuvieron ni 200 años? La respuesta es la misma del diezmo de Leví, mientras él estaba aún en los lomos de su padre Abraham. Si Isaac estuvo en los lomos de su padre Abraham, entonces también podemos decir que los hijos de Israel, de quienes Abraham fue su ancestro, asimismo ellos estaban en sus lomos, porque la genética pasó a Isaac, vino de Abraham y Sara, fue a Jacob y Esaú, fue a los 12 hijos de Israel. Y si toma cada generación y tan solo hace esto desde la concepción, está tratando virtualmente con ningún tiempo en absoluto. El tiempo es porque tenemos que crecer, desarrollarnos como seres humanos. Entonces, esta puede ser la única explicación para los hijos de Israel peregrinando en Egipto tanto tiempo, porque ellos no estuvieron en Egipto todo ese tiempo. Tiene que contar esto de alguna forma, porque la Biblia no puede mentir. ¿Tiene esto sentido? Así como la promesa de la simiente para salvar al mundo va atrás a Eva, ¿cierto? Entonces, esto significa que los genes llegando a aquel tiempo, por lo que Dios sería responsable y cuando Él lo habló, fue tan seguro como hecho. Hubo otra promesa que agregar, la cual iba a llegar de Abraham, Isaac y Jacob, e iba a ir de Jacob a Judá, y de Judá a David, y de David a Natán. Natán luego fue la línea de donde desciende el padre de María. La genealogía profética de Jesús. Esta se encuentra en Mateo 1. La genealogía legal y literal de Jesucristo se encuentra en Lucas 3. Algunos eruditos lo han comprendido correctamente, pero en Lucas está la línea yendo a María. Entonces, esta es la genealogía literal, la genealogía física. Debía tener también genealogía profética. Ahora tiene la genealogía literal. Esta no podía venir de José. ¿Por qué? Porque fue dicho atrás en Génesis 3:15 que iba a ser simiente de la mujer. Entonces tiene que ser de la mujer, es decir, de María la Virgen. Entonces ella debe tener una genealogía y está justo allá en Lucas 3. Vayamos allá por un momento. Lucas capítulo 3. Y leamos en el verso 23. Dice así. Lucas capítulo 3, en el verso 23, dice: Y Jesús mismo comenzó a tener como 30 años de edad, siendo como era supuesto el hijo de José, el yerno de Elí. Es por eso que tenemos en itálicas yerno. De otro modo, no hay forma de terminar la genealogía. Sigamos leyendo. El hijo de Matat, el hijo de Leví. Y si baja al verso 31, dice, el hijo de Melea, el hijo de Mena, el hijo de Matata, el hijo de Natán, el hijo de David. ¿Por qué fue a través de Natán, hijo de David, en vez de Salomón? Por el pecado de Salomón. Sigamos leyendo en el verso 38. El hijo de Enos, el hijo de Set, el hijo de Adán, el hijo de Dios. Entonces, esto va todo el camino atrás. La genealogía profética es explicada. Y en cuanto a nuestro ilustre presidente Obama, no hemos sido capaces de comprender la genealogía legal. Entonces podemos hacerlo para Cristo, pero no para él. Así que eso significa que él no puede ser el Mesías. Bueno, pase ahora a la siguiente pista.